Muy buenas noches, estimados hermanos, amigos, oyentes. Seguimos hoy con Tertulia Teológica, un programa original de la Iglesia Cristiana El Redentor. Habíamos terminado la primera temporada. La primera temporada se enfocaba en John Owen y ahora pasamos a la segunda temporada. Hermano Joel, buenas noches, ¿cómo está, hermano?
Bien, gracias. Buenas noches.
Hermano Joel, entonces esta vez vamos a comenzar hablando sobre los padres apostólicos, ¿no? Pero antes de eso quisiéramos hablar sobre la historia del cristianismo y el valor que tiene el estudiarla. Hermano Joel, ¿cómo entendemos el desarrollo de la iglesia? ¿Cómo lo entendemos?
Ese es uno de los valores del estudio de la historia. Podemos entender cómo se desarrolló la iglesia. Una de las cosas que quiero hacer, que podremos lograr con esto, es ver cómo era la iglesia antes de tener doctrinas formuladas. Muchas veces nosotros no pensamos así acerca de lo que pasó en la historia. Pensamos, pues siempre tuvieron las doctrinas, ¿verdad? Siempre tuvieron la Biblia. Pero lo que tenemos que hacer con la Biblia es interpretarla y formular estas doctrinas. Y una cosa que vamos a poder ver en los tiempos primeros y en otros es cómo luchan por formular la doctrina que no tienen, por qué lo hacen, cómo lo hacen y cuál es el resultado. Eso es una de las cosas que podemos entender de cómo se desarrolló a través del tiempo la iglesia.
Además, hermano Joel, que el comienzo de la iglesia, las doctrinas, digámoslo de alguna manera, eran muy sencillas, ¿no? Básicamente era, o se hablaba sobre la salvación a través de Jesucristo, ¿verdad? La obra redentora, es decir, todo lo que implica la redención en Cristo, y la comunidad como iglesia. No entra, sino más adelante, empieza su desarrollo y su composición teológica. Es así, ¿verdad, hermano?
Sí, es algo así. Claro, tenían algo. Tenían la revelación, tenían la Biblia, tenían enseñanzas de los apóstoles que son doctrinales. Pero lo que no tienen es un sistema teológico bien desarrollado. No tienen doctrina formulada. O sea, no tienen las formas de hablar acerca, por ejemplo, de la Trinidad que nosotros tenemos. Y vamos a ver otras cosas así que ocurren. Entonces, esa es una forma en que se desarrolla la iglesia y ese es un valor del estudio de la historia. Buscamos, estudiando la historia, la verdad de cómo fue, porque eso nos ayuda a entender lo difícil que es formular buena doctrina, el tiempo que se tarda y todo eso.
En la concepción de las personas, digamos, las doctrinas han estado ahí durante 2000 años y listo. Es decir, no, por eso hay tantos, digamos, conflictos, opiniones. Hay una palabra en filosofía que me parece que es interesante, que es la fenomenología. Y creo que hay una fenomenología en el cristianismo, es decir, el modo de ser o de la realidad, los cambios que tiene la realidad. A veces nosotros vemos el cristianismo de una manera un poco utópica. Entonces nos imaginamos que simplemente llegaban los apóstoles y ya la iglesia se empezó a desarrollar y todo salió perfecto. Pero la realidad es que hubo una reflexión teológica durante estos siglos, ¿verdad, hermano?
Sí, eso es lo que estudiando la historia podemos entender un poco mejor a través de las edades, cuando tienen los diferentes conflictos, cómo le hacen para formular doctrinas, para prevenir la herejía, para combatirla y para hacer que la gente no se vaya por el lado incorrecto. Y aprenden qué es lo que importa, qué es lo que no importa, cómo hay que hablar acerca de las cosas que podemos hablar. También aprenden cómo no hablar, ¿sí? Acerca de Dios, lo que Él nos enseña a veces son cosas que no decimos acerca de Él, tanto como afirmaciones, cosas que sí decimos acerca de Él.
Y, sí, y, Sigue, hermano, sigue.
Y así se evita también, no sé si esta es la palabra correcta en español, agiografía. Eso es cuando, o sea, usamos esa palabra en inglés, y si tenemos algo que corresponde en español, eso es cuando uno vuelve a las personas en la historia, los vuelve todos héroes, ¿sí? Estos son los cristianos, estos son los nuestros, son los buenos. Entonces nunca hicieron algo mal. Pero al estudiar la historia, al estudiar la Biblia, nos damos cuenta que solo hay uno que nunca hizo un mal, y ese es nuestro Señor Jesucristo. Los demás, David, Moisés, todos cometieron errores, hicieron cosas mal. Igual ocurre en la historia. Por ejemplo, sabemos de John Wycliffe, que es un precursor de la Reforma. Una de las cosas que no se encuentra en John Wycliffe es que él creía en la justificación por la fe. ¿Sí? Eso es muy importante en la Reforma, pero John Wycliffe viene mucho antes de eso, y eso para él no es una de las cuestiones en las que él entra. Él no arguye por la justificación por la fe, tiene otras cosas que le interesan. También se pueden presentar cosas, por ejemplo, Juan Calvino, que tuvo esa circunstancia cuando la ciudad de Ginebra quemó al hereje Miguel Servetus. Este hombre que negaba la Trinidad, y Juan Calvino fue la única persona en Ginebra, según entiendo yo, que tenía la capacitación legal. Fue capacitado como abogado, como fiscal. Y él fue el fiscal que prosiguió a este hereje, que acabaron quemándolo. Parece que no quería que llegara a eso, no quería que lo mataran así. Pero como él era el fiscal, le tocó proseguir eso. Y pues vemos en la historia que a veces ese episodio no se lee bien, o no se lee de forma exacta, o se ignora.
Creo que es el continuo, o el pensamiento del cristianismo como tal, buscar este tipo de héroes y darles una connotación sublime, por decirlo de alguna manera. Sí. Como hombres que no han cometido ningún error, pero la realidad es que eran hombres, ¿sí? Eran hombres, y como hombres pues habían cometido fallas, y no solo en su condición humana pecadora, sino que también eran hijos de su tiempo.
Sí, eso es importante. Hay cosas que ellos no van a enfatizar, que nosotros buscamos como énfasis. Buscamos en John Wycliffe la justificación, pero eso no es un tema contra el que en el cual él entra. O los dichos de Martín Lutero contra los judíos. A veces no entendemos la amargura que Lutero sintió, porque él verdaderamente parece creía que vivía al fin del mundo, y que lo que previno la venida de Cristo fueron estos judíos, y por eso dijo unas cosas muy fuertes y muy feas al fin de su vida, también amargamente contra los judíos. Parte de eso son sus tiempos, cómo son las cosas, igual con Calvino, con todos, y esa es una cosa que a veces no tomamos en cuenta, y por eso es bueno estudiar la historia.
Estudiando la historia vamos comprendiendo entonces ¿qué es la realidad, o cuál es la realidad de nuestros antecesores? ¿Y cómo lo podemos leer nosotros desde nuestra época? A veces lo que decía el hermano Joel, de pronto cuando se habla sobre la situación de cuando Juan Calvino estuvo de fiscal con Servet, o estuvo, digámoslo de alguna manera, mirando la situación que estaba pasando, o partícipe de su condena, pensamos qué cosa tan atroz es esa, ¿no? Qué cosa tan cruel, qué cosa tan mala, ¿no? Pero lo pensamos con una óptica del siglo XXI, con una sociedad democrática, con una sociedad de derechos, con un Estado social de derecho como el que vivimos en Colombia, con unas particularidades de nuestra constitución, de nuestro pensamiento, de nuestra cultura, pues nos parece totalmente sorprendente. Pero si lo vemos a la luz de la realidad histórica, del contexto histórico, pues para ellos era algo que prácticamente parte de su normalidad, ¿no? Lo mismo el temperamento de Martín Lutero en relación a lo que estaba viviendo. estaba viviendo realmente una situación de angustia porque estaba el papado, estaba el control de este sobre los campesinos, y viene la reforma y vienen otros hombres que también se identifican con la reforma, pero no se identifican totalmente con la manera de pensar de Lutero. Entonces a muchos los consideraba herejes, consideraba que la iglesia pues era lo peor, el papa era el anticristo. Eso era su contexto, es lo que estaba viendo en ese momento. Pues claro que Lutero tenía que sacar de su propia reflexión. Si trasciende nuestra época, en unos muchos años seguramente pues se les cuestionará de ciertos comportamientos, me imagino yo, ¿cierto, hermano Joel?
Sí, así tiene que ser. Y por eso se hace el estudio, para entender qué percepciones tenían ellos, qué presiones tenían sobre ellos, qué cosas eran posibles y qué ideas no habían entrado. O sea, para ellos en estos tiempos también, en los tiempos de la Reforma, la religión es lo que preserva la sociedad. Entonces no había que... Los que salían con facciones, los que tenían sectas, pues estaban haciendo más que salirse de la iglesia. Estaban rompiendo toda la sociedad, llegando con anarquía y caos, y eso también se temía, y por eso a veces los trataban como lo hicieron. Entonces, el valor es entender cómo se desarrolla la iglesia, evitar esta hagiografía, y también, en alguna forma, entender lo que Dios hace, ¿verdad? Que Él no siempre premia lo que nosotros en el momento premiamos. Y esa es una cosa en la que solemos caer muy frecuentemente. Pensamos que lo que queremos, que lo que sentimos en el momento es lo más importante. Pero la historia, estudiando la historia, nos ayuda a darnos cuenta que lo que sí cuenta a través de los años y a través de los siglos es la fidelidad a Dios, más que el triunfo humano, más que triunfar en esta situación. Quizás en el momento que están quemando a uno de los hermanos de la iglesia en la hoguera, pues no nos parece algo muy bueno. Pero Dios ha usado esas situaciones para avanzar el reino de Cristo, para evangelizar a mucha gente, para a través de ese sacrificio traer un bien.
Nos comentan desde el chat, dice, lo mismo pasó con Martín Lutero. Se le inculpó con la masacre o por la masacre de campesinos cuando ellos se rebelaron en esos tiempos. Entonces, digamos que se notó, se le dio una actitud de poca piedad a Martín Lutero por la situación de los campesinos en lo que era pues Alemania, que eran las provincias alemanas, ¿verdad? No era Alemania conformada como un país, sino era como una especie de provincias. Sí, es lo que entiendo. Entonces vienen las revueltas y de todo eso culpan a Martín Lutero por el hecho de que estaba promoviendo pues el estar en contra del papado romano. Sí, es algo así, ¿cierto, hermano? Hermanos oyentes, amigos, si tienen alguna pregunta, con todo gusto podemos responderlas, o algún comentario en el chat.
Sí, bueno, no siempre las podemos responder porque no sé la respuesta a todas las preguntas, ¿verdad? Pero en este caso es un buen punto que hace la persona, porque a veces queremos a poner a Martín Lutero como el bueno, el que hizo todo bien, y a veces quieren tomar lo opuesto y ponerlo como un malo, hizo todo mal. Hay que entenderlo según su contexto, según las posibilidades de su día, y antes de evaluarlo, hay que apreciar qué es lo que las posibilidades que tenía.
Hermano Joel, y además que es importante, retomando un poco lo que el hermano Alirio es el que nos hace el comentario, creo que el estudiar todas estas lecciones nos hacen pensar en nuestra actualidad, en el hecho de que podemos caer en idealización, sí, idealizar predicadores en una época donde pues por los medios virtuales, por la internet, pues por todos los... la televisión, salen tantos buenos hermanos, buenos predicadores con una calidad impresionante, pero tendemos de alguna manera a idealizarlos y de pronto nos vamos desenfocando y vamos perdiendo la identidad que nos dejó la Reforma. Porque creo que la Reforma, precisamente por ser estudiosa en su historia también, no se mantuvo simplemente, o mejor dicho, era oposición al concepto de un papado que definiera todo, sino que pudiésemos hacer una reflexión bíblica. Así sean buenos hermanos, también pueden cometer equivocaciones, que eso no los desecha, pero que también pueden cometer equivocaciones. Y nosotros como reformados, de alguna manera, digamos que nuestra autoridad máxima es las Escrituras, y aunque no seamos tan estudiosos, sí podemos hacer reflexión de nuestro contexto, mirar qué dicen estos hermanos, pero sin ir más allá al punto de idealizarlos y verlos como una verdad absoluta, que es lo que a veces pasa en nuestros tiempos, en nuestros días. Como dijo MacArthur, como dijo Piper, como dijo... Entonces, se da una sobredimensión de los muy buenos hermanos que son. Se da una sobredimensión y ya parece que fuera palabra de Dios. Son hermanos, hermosos hermanos, con buena doctrina, pero también con luchas, con circunstancias, y que pueden fallar en algún momento, como lo que estamos viendo en la historia.
Sí, de hecho la historia nos va a demostrar que todos fallamos en algo o en otro. Y por más que seamos sinceros y queramos hacer el bien, ahí entran errores, entran fallas y también perjudican el bien que hacemos. Y eso nos ayuda a mirar hacia Dios, que Él también es el que está obrando a través de esas cosas, no para edificar nuestra gloria, pero la gloria de Dios, el triunfo divino en estas situaciones históricas. Él también podemos ver que Él obra en situaciones que humanamente no tienen salida y requiere que nuestra esperanza esté en Él. Por eso Él glorifica no a su pueblo, sino a Cristo. Y glorifica y su pueblo es glorificado cuando es glorificado en Cristo, no cuando es glorificado aparte, como solo por ser el pueblo de Dios. Y nos enseña también que el reino de Cristo no es de este mundo, y la historia lo confirma. O sea, hay tragedias, momentos cuando parece, por ejemplo, que los puritanos iban a ganar, tenían el reino de Inglaterra, tenían todos sus predicadores, tenían ley cristiana, y no les salió. De hecho, se decayó el puritanismo y no sobrevivió al siglo siguiente. Entonces, pues el puritanismo no es el reino que esperamos. El reino es de Cristo, es espiritual. Él lo trae en su venida.
Creo que no sería... que es, en mi opinión, es muy importante de pronto reflexionarla. Ahí es donde está el punto. Regresemos a los inicios. Por ejemplo, cuando inicia el movimiento pentecostal, esa era su gran bandera. Regresemos a los días de Pentecostés. Vamos a regresar porque ahí sí todo era santo y todo era puro. Pero vamos a regresarlo de acuerdo a lo que nosotros creemos ahora. Entonces vamos a que las cosas se muevan como se movían en ese tiempo. Entonces Dios va a tener un poder y entonces van a haber las lenguas, va a haber la profecía. Porque tenemos que regresar al Pentecostés. Entonces ahora muchos dicen, tenemos que ser como los puritanos. Entonces siempre están buscando una época en la historia en la cual imitar, que ni más faltaba. Como hemos dicho, eran épocas importantes y se levantaron unas cosas impresionantes a favor del Evangelio, como nos acaba de decir el hermano. Pero nuestro corazón está más allá, porque está en algo perfecto. No está, esos buenos momentos de la historia del cristianismo son buenos momentos que son una caricatura, una luz, una pequeña luz de lo que va a venir y que es, como dice el hermano Joel, el reino de los cielos. Esa es nuestra máxima esperanza.
Sí, sí.
No estar tratando de regresar a ciertos periodos históricos para tratar de nosotros vestirnos de la misma forma, ser de la misma forma, sino que mirar nuestros anhelos hacia el futuro, hacia la venida del Señor. Y claro, obviamente hay muchas cosas muy importantes de las cuales se hicieron en el pasado, pero no en sí mismas porque sean del pasado, sino porque están en la Biblia, ¿no?
Hay cosas que admiramos de los puritanos, pero como dices, en eso no está nuestra esperanza. no es un regreso a eso. De hecho, lo que nos va a enseñar la historia, lo que vamos a poder ver, es que no se puede regresar. Tenemos que seguir avanzando. Los que quieren regresar tienen que hacer todas esas luchas de nuevo. Y muchas veces en la historia son los herejes. No digo que es herético querer ser puritano, ¿sí? Pero a veces son los herejes los que quieren regresar a un tiempo donde no estaba todo complicada la doctrina, pues ellos están haciendo algo, ¿sí? Esa doctrina se desarrolló para repudiar, para sacar a los herejes, y si nos regresamos, perdemos todo lo que ganamos con seguir adelante. Y además, no es posible, ¿sí? Vamos a ver, cuando estudiamos la historia, que los fenómenos históricos son sitiados en su tiempo y en su día. O sea, el puritanismo se dio en un momento muy especial en Inglaterra, por unas esperanzas que tenía la gente inglesa, por cómo era su reino, porque estaban en una isla, por el carácter de Enrique el VIII, por muchas cosas así que no se vuelven a reproducir en otros lados y en otras edades. Entonces nos ayuda también a ser más realistas en ese sentido, sino poner nuestra esperanza en lo que nos dice la Biblia acerca de las promesas de Dios. Y ahí debe estar, ahí debe descansar nuestra esperanza.
Por eso es importante la historia. Y la historia estudiada de la mejor manera. Es decir, aunque siempre vamos a tener un prejuicio histórico, obviamente, porque somos protestantes, entonces la vamos a leer o la vamos a estudiar en un sentido con el prejuicio protestante, ¿no? Pero sí es importante tratar de buscar el equilibrio, o mejor, tratar de buscar lo mejor que se pueda el estudio de la historia con la realidad. Con la realidad de lo que realmente sucedió. No es fácil, porque una cosa es el hecho y otra cosa es la interpretación, ¿no? Pero sí Dios ha permitido que se preserve los documentos, se preserve los testimonios, y entonces al estudiarla, al leerla, al pensarla, podremos nosotros llegar a conclusiones más claras de nuestro presente. Es que ahí donde está el punto, ¿cierto, hermano Joder? O sea, no simplemente coger la historia y estudiarla, porque mirar que cometieron errores y fallas y nosotros estamos pues a ver qué rescatamos y qué mejoramos, sino que esa historia realmente, como dice el hermano Joel, nos deja un precedente, porque nosotros no vamos a repetir esa historia, vamos a vivir otra historia, pero sí es necesario que reflexionemos en el pasado desde su realidad histórica y no desde nuestros anhelos. ¿Qué más quisiéramos nosotros? Que hubiera habido perfección en el puritanismo inglés, pero no es la realidad, y como no es la realidad, entonces tenemos que ser equilibrados y mirar cómo vivimos nuestro cristianismo desde las escrituras, que es el punto acá. Difícil, hermano Joel, ¿sabe? Difícil esa forma de hacer las cosas. Pues en la teoría suena fácil, pero no sé, hay un anhelo natural en los hombres de querer encontrar un ser humano que lo idealicemos de tal forma que lo sigamos. Por eso es que hay tantas sectas, ¿no? Por eso hay que estos movimientos carismáticos tienen tantos seguidores. Yo escuchaba a un pastor que decía que él tenía un matrimonio perfecto y que él era una persona perfecta. Entonces eso tenía como 10.000 personas en su iglesia, porque hay una idealización siempre, y tristemente a veces se da hasta dentro del entorno reformado. Pero bueno, esa es la reflexión, y es lo que estamos tratando de hacer, ¿no, hermano?
Yo no estoy tratando de hacer que nadie piense que soy perfecto, porque los voy a desilusionar muy rápidamente, y no quiero que me piensen que vamos a llegar a ser perfectos o hacer siquiera muy buena historia aquí. Hacemos lo posible, pero tampoco eso. Pero otra cosa que eso me recuerda es que muchas veces en la historia también nos faltan datos, ¿sí? No siempre recuperamos todo lo que hay. No podemos reconstruir una buena memoria de todas las situaciones. Y ahí es cuando el historiador tiene que decir, bueno, pues esto es algo que si no surge más evidencia, no podemos reconstruir la situación, no podemos decir, no podemos evaluar la situación, porque la verdad no sabemos qué pasó. Y eso pasa con muchas cosas, entre más antiguas sean, pues más se olvidan. Y eso es algo que hay que tomar también en cuenta, que nuestra historia no puede ser en todo perfecta, porque no tenemos todos los datos, no tenemos toda la información necesaria a veces para poder pronunciar esto es lo que sucedió o esto no es lo que sucedió.
Ya tengo dos preguntas en relación al tema en cuestión. Entonces, la era de los padres apostólicos comienza a partir del siglo I. ¿En qué momento comenzaron la persecución de los cristianos? Segunda pregunta. Y tercera, ¿la iglesia se inicia a partir de Pentecostés o antes? Hay tres.
Sí, empieza la era de los padres apostólicos en el primer siglo. Muy tarde en el primer siglo, en la última década quizás. Todavía no he estudiado bien la Didache para recordarme de las fechas. Ese es un escrito que puede ser muy temprano, pero todavía no lo he estudiado. Eso queda para la próxima vez. Pero, por ejemplo, los escritos atribuidos a Clemente se cree que son de la última década del primer siglo. La segunda pregunta, ¿cuál era?
¿En qué momento comienzan?
Empieza en Hechos capítulo 7 con Esteban, ¿verdad? El diácono, que lo apedrearon. Y de ese momento, a partir de entonces, están persiguiendo cristianos. La persecución de los cristianos es un tema importante para esta época. Y es algo que yo creo que si podemos hacer un programa solo de la persecución, quizás más llegando a Policarpio, hablando de Ignacio, vamos a darnos cuenta mejor de cómo es. Hay que verlo también en forma panorámica, porque la persecución no era una cosa continua. Habían persecuciones. O sea, empezaba un emperador bueno con la gente, pasaba algo, se enojaba, perseguía a cristianos. Era un poco arbitrario. Y entonces había intensidad, menos intensidad, grandes épocas donde no perseguían realmente, épocas en las que intensificaban mucho la persecución. Eso lo vamos a ver a medida que vamos pasando. La última pregunta acerca de cuándo empieza la iglesia es una buena pregunta, porque, pues, en un sentido, en el sentido de la disciplina histórica, ¿sí? O sea, los estudiosos, lo que yo estoy haciendo, la iglesia empieza después del Nuevo Testamento, en el sentido de cuáles son los límites de lo que uno estudia. Uno no empieza con el Nuevo Testamento, esa es la disciplina de los que estudian el Nuevo Testamento, ¿verdad? Entonces la historia arranca después. Pero en un sentido, en el día de Pentecostés, pues arrancan los eventos que conocemos como los de la iglesia. Pero el pueblo de Dios existía antes del día de Pentecostés, ¿verdad? Y también se puede decir que cuando viene Cristo, viene el reino, porque Cristo es el reino, Cristo es el rey y lo trae. Entonces no voy a dar resolución, no tengo respuesta puntual a eso, pero tengo esas tres consideraciones. A ver si eso satisface a la gente o provoca más preguntas.
Muy bien, hermano Joel, creo que estuvo satisfecho. Cualquier pregunta, por favor, hermanos, si les parece bien también la idea del hermano Joel de una charla solamente de la persecución, porque me parece muy apropiada, ¿no? Pareciera que algunos libros de historia mencionan que la persecución se da en los primeros 200 años, ¿no? Y en esos 200 años, pues, hubo diferentes emperadores y la persecución se da de diferente manera, porque también hay maneras de dar persecución. Es decir, a veces nos imaginamos que la persecución es simplemente colgando a los cristianos, pero no, también hay persecución económica sin necesidad de persecución violenta. Entonces, es algo que sería importante que reflexionemos.